Tiempo para conocer una nueva historia.
Cantante, compositor, escritor. Su mayor trofeo es una utopía que siempre se busca y jamás se alcanza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos. You can marry,
look at me. El que tenga una canción tendrá tormenta.
Con un nudo en la garganta me voy.
Para compartir recuerdos.
Me emocionaste de entrar, hermano. Gracias.
Me sorprendieron con estos mensajes.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Gracias por cada palabra de todos.
Risas, emociones.
Y escuchar estas cosas tan lindas hace muy bien.
Saludos para este sol de nota que me han hecho.
Me hicieron hablar,
Muchas gracias con esto que dice abran cancha. Y es cierto, abran cancha que igual.
El clásico de los sábados. Charlemos de vos.
Nació el 18 de octubre de 1954 en Montevideo, es hija de Marcelino Pérez y Elsa Mondino, hermana de Cecilia. Comparte su vida con Ángel, es mamá de Daniel, Diego y Martina, la abuela de Mauro. Muchos consideran que es de las primeras mujeres en el deporte, pero ella es la primera periodista deportiva en aparecer en televisión. En más de 30 años de trayectoria tuvo pasajes por radio, televisión, prensa. Actualmente es periodista de innovación en el diario El País. Enorme placer, de verdad, de recibir hoy a Silvia Pérez Mondino. ¿Cómo anda, Silvia?
Hola, un placer es mío reencontrarme con ustedes dos. Con el Tano trabajé, nos sentábamos frente a frente.
Y nos íbamos juntos.
Es verdad. Me llevabas muchas veces.
Y vos a mí otras, con
también,
Ángel.
También. Y bueno, y Leo, de encontrarnos en las notas.
Un montón de coberturas.
Y exactamente. De notas. O sea que es un placer estar acá y los felicito porque el lugar es maravilloso. Y bueno, y les advierto que si ustedes dicen que hacen llorar a la gente, conmigo no van a tener ningún problema porque soy terrible llorona. Ya bueno, se los digo de primera.
Ella ya tiene los ojos vividos.
Ese es Leo. No, el que le gusta llorar a la gente es Leo.
A mí me advirtieron, ojo que esos te hacen llorar, y yo que soy especialista, por favor.
Bueno, pero vamos a compartir un lindo rato y a recorrer una faceta más allá de la conocida, que es la que todos consumen mediáticamente de tu persona. Silvia, bueno, en realidad hay que comenzar con un momento duro, que es el del nacimiento y algo que te fue marcando en tu adolescencia también y que te ha marcado en tu vida, que es que perdiste a tu mamá 22 días después de haber nacido.
Sí, bueno, eso marcó mi vida. Durante mucho tiempo lo viví como una carga terrible. Después, bueno, son cosas que te pasan y que tenés que aceptarlas y tenés como un bastón con el que tenés que caminar y caminar. Pero bueno, sí, fue duro, sobre todo en la niñez y en la adolescencia. Incluso yo no lo tenía resuelto, porque no me hablaron mucho de qué había pasado y cómo se había muerto mi madre. Durante mucho tiempo pensé que yo era la culpable, porque en realidad se murió de una flebitis a consecuencia del parto y me sentí muy culpable. Y muchas veces, por ejemplo, en el colegio, no, el Día de la Madre, que en aquel momento se festejaba, hoy por suerte creo que ya no se festeja, había que hacer trabajos y cosas y yo inventaba, no decía que no tenía madre porque no podía. Y le decía a mis amigas, todas contaban que le habían regalado a su mamá y yo también contaba y era mentira. Incluso me llegué a ennoviar con el padre de mis hijos, de mis dos hijos grandes, cuando tenía 15, 16 años y tampoco le dije que no tenía madre. O sea, era tan fuerte para mí que a veces él, igual no venía mucho a mi casa porque mi padre era un ogro y no dejaba que vinieran los novios, pero a veces cuando venía que mi padre no estaba, decía, tu mamá fue al centro. O sea, terrible, ¿viste?
Y aparte, terrible. Supongo que otra etapa hace muchos años donde no era como
no era
hoy, que tenés un problema y lo tratás de trabajar o con un psicólogo.
No era habitual que te mandaran al psicólogo. Yo hice terapia después de grande y entendí muchas cosas, pero de chico en esa época no se destilaba mandarte al psicólogo, cosa que obviamente tenían que haber hecho conmigo y con mi hermana seguramente.
Y además, Silvia, más allá de que no tuviste mamá, porque no tuviste mamá, tenías un papá que si bien sí tenías una gran relación, por su tarea además no estaba presente mucho tiempo, porque era uno comentarista, director de jefe de deporte del país, además de haber sido futbolista de elite de la selección en Brasil, en Nacional, mucho tiempo. Entonces, si bien Marcelino, tu papá, sí, vos tenías una gran relación, tampoco era que tenías una presencia constante, ¿no? ¿Qué rol jugó en eso Concepción?
Bueno, Concepción fue todo. Era mi abuela, la abuela paterna, que tenía 64 años más o menos cuando mi madre se muere y mi padre le pide que se haga cargo de nosotros. Y bueno, ella era una señora que vino de España en un barco cuando tenía 11 años, solita, con otra familia. Vivía en un pueblo en Asturias, Silbón. El padre de la madre se murió, el padre se casó con otra señora que era mala con ella. No sé bien, ella se vino para América solita con 11 años, no sabía leer ni escribir. Y bueno, ella fue clave en mi vida, ¿no? Fue mi madre, en realidad. Y bueno, y como vos decías, mi padre... estaba siempre viajando, en épocas en que Nacional y Peñarol iban 3 meses de gira, claro, a jugar la Teresa Herrera y mi padre marchaba con ellos. Y además mi padre tampoco fue una persona muy cariñosa, que hoy lo entiendo porque, bueno, su vida fue dura. Se quedó viudo con una niña de días y una de 3 años y medio. Hoy lo entiendo, pero durante mucho tiempo lo culpé de todo lo que me pasaba, porque bueno, porque no tenía de repente el cariño necesario que cualquier niño o adolescente tiene. Él de repente nos dio mucho a nivel económico, íbamos a Crandon, vivíamos en Punta Gorda, pero de repente nos faltó eso otro, ¿no? Que después
lo afectivo.
Claro, que yo con los años entendí que su vida había sido muy difícil, pero durante mucho tiempo no lo entendí.
Vinculado con Concepción, en 2012 te sentiste realizada, cumpliste un sueño.
Sí, fui a... nunca había ido a Europa y ese año fui 2 veces. Una porque con una invitación de la Embajada Británica que vino al diario para ir a ver cómo estaba todo en Londres antes de los Juegos Olímpicos, que fui con Martín Charquera, con el colega, hicimos juntos ese viaje. Y después volví a ir porque ya tenía programado en mi licencia, íbamos a ir a Europa en familia. Yo porque quería ir a Silbón, el pueblo donde mi abuela me había hablado tantas veces cómo eran las casas y cómo era su vida. Y mi hija que quería ir a Londres. Entonces fuimos. Y Silbón, tuvimos que alquilar un auto y subir porque era un pueblito en la montaña, ya no iban ni ómnibus ni nada, porque hoy viven 32 personas en Silbón.
¡Qué divino!
Claro, porque la gente joven se va a trabajar a otras partes de Asturias, no se queda en el pueblito. En el pueblito se quedan solo los viejos y alguna gente más. Y bueno, y me estaba sacando una foto, le digo a mi hija Martina, sacame una foto acá, porque las casas eran tal cual me contaba mi abuela, todas de piedra y abajo con un lugar para poner el ganado abajo de la casa. Y me estoy sacando la foto y sale un señor de una casa. Y le digo, no, disculpe, señor, es que yo, mi abuela vino acá. ¿Y cómo el apellido? Jardón. Jardón, esa casa. Entonces voy y conozco a un tío, digamos, un tío, un primo de mi padre, que todavía vivía ahí y lo conocí. Es más, mi padre cada vez que iba a España los iba a ver a ellos y todo. Y bueno, estuve con él ahí todo. O sea, fue una experiencia maravillosa para mí porque, viste, llega un momento en la vida que te dan ganas de ir al lugar de donde viniste, o sea, a encontrarte con tus raíces. Y bueno, y ese año lo pude hacer.
Te criaste, bueno, en Punta Gorda, Friburgo y General Paz. Y evidentemente, para lo que vemos hoy, que es ese presente de periodismo deportivo, bueno, obviamente también con un pasado bastante, una trayectoria bastante grande, tuvo que ver, obviamente, tu viejo. Subiste en la máquina del tiempo y retrotraete a aquella caja de postres que vos hacías, la agarrabas y la usabas de cámara de foto.
Es verdad. Muchas veces con mi hermana íbamos, mi padre nos llevaba a las prácticas, tengo unas fotos que estoy en el estadio chiquitita, como de 3 años, y yo juntaba las tapitas de Coca-Cola, que en aquel momento eran de chapa, no de plástico como ahora, y jugaba al teclado. O sea, yo creo que el periodismo no era mi vocación, pero jugaba a ser periodista. Y hacía con la cajita del postre o del flan una cámara de fotos, con un hilito me la colgaba y jugaba a sacar fotos. O sea, que en realidad estaba jugando al periodista. Si bien después hubiera querido ser veterinaria o profesora de educación física, no era mi vocación. O sea, en el colegio que te hacen test psicológico y todo, nunca me dio el periodismo. Pero bueno, después terminé haciendo lo mismo que mi padre y cuando él ya había fallecido. O sea, que nunca supe si le hubiera gustado o no que yo, en definitiva, siguiera sus pasos.
Leo decía el barrio, que seguramente un Punta Gorda diferente al de hoy, de puertas abiertas, imagino.
Sí, totalmente.
¿Y estar mucho en la calle?
Totalmente. Sí, de muchos amigos, en la cuadra, de ir a la Playa Verde o a Puerto Piojo, que era un lugar de rocas en donde preferíamos ir porque estaba siempre el agua maravillosa. Sí, de muchos amigos y calle y cine. Sí, en ese sentido, patinando todo el tiempo por la calle.
Vamos a repasar esa crianza en Punta Gorda.
Hola, Chuli, ¿cómo estás? Bueno, un gusto que estés allí, un gusto poder recordar en pocos segundos nuestra infancia, nuestra crianza en el barrio Punta Gorda, con una barra grande de amigos, contigo comandando la hora de ver los partidos de fútbol y enojada si hacíamos ruido, pero bueno, nos dejó todo aquello, lindos recuerdos. Nos criamos con familias agrandadas que eran las de todo el barrio, en una época de puertas abiertas, de mucho juego, de mucho afuera. Y bueno, te mando un gran cariño como siempre y espero que podamos concretar este año la juntada con las amigas, con Silvia también. Y bueno, un fuerte abrazo para la familia y te voy a escuchar en la radio. Hasta pronto.
Gabriela Fulco, una amiga de la niñez, que cada tanto nos juntamos y nos vemos. Ella y Silvia Dilandro fueron mis grandes amigas de la niñez. Ella vivía a media cuadra de casa y compartimos muchísimas cosas.
Si ustedes prestan atención, la Chuli.
Sí, claro. Sí,
bueno, y ella la Yaya. Ojo, ella la Yaya.
Porque ella también tuvo un rol público muy importante.
Muy importante, sí, muy, sí. Es muy capaz.
Chuli, que no sé si hasta el día de hoy, en la época, no el correo del diario, pero el personal era Chuli Cocol.
Es verdad.
¿Por qué era Chuli?
Bueno, Chuli me puso mi padre una vez que vino de España y me puso Chuli cuando yo era creo que un bebé. Creo que una cosa chula en España es lindo, sí, claro, una cosa. Claro. Y me quedó el Chuli para toda la vida. En el barrio yo Chuli y hasta en el colegio Crandon, que no era cerca de Punta Gorda, también era Chuli durante mucho tiempo. En el diario no. Bueno, y el correo Chuli Cocol era porque Chuli era yo y Cocol era Martina, porque cuando estaba embarazada de Martina le quería poner Cocol de nombre, que es la sobrina del pájaro loco, y obviamente el padre no me lo permitió. Es más, le quise poner después Martina Cocol y tampoco.
No hubo caso.
Pero bueno, de ahí viene el correo.
Silvia, a ver, esto siempre está sobre la mesa, sobre el tapete, porque al hincha le gusta saber... ¿De qué cuadro es el hincha el periodista deportivo? Y vos no has tenido problema en decir que en tu infancia eras claramente de hincha de uno de los dos grandes. Y que después, y esto no lo creen, con el paso del tiempo y la profesión, en realidad terminás siendo hincha tuyo, hincha del laburo, de tu laburo, y ese es tu principal capital y realmente a la hora de escribir algo no tiene nada que ver. Y eso nunca has tenido problema en decirlo.
Bueno, sí, yo de chica era hincha de Nacional. Además, yo, por ejemplo... Por ser hija de mi papá, llegaba el lunes al colegio y éramos todos los varones y yo hablando de lo que había pasado el fin de semana. Yo acaparaba a los varones de la clase, no por mis encantos, sino porque ellos me respetaban porque era la hija de mi papá y me permitían hablar con ellos de igual a igual de fútbol. Yo he cubierto años Nacional, años Peñarol para el diario, y en realidad yo me... la gente no entiende, pero uno cuando va todos los días a los Céspedes o a los Aromos se siente parte. O sea, porque vos en un diario vas todos los días, ahora no se hace tanto no te permiten entrar, las puertas están cerradas. Pero en aquel momento vos ibas todos los días a los Céspedes o a los Aromos y vos te sentís parte de ellos, porque estás con ellos todos los días, con los jugadores, con los técnicos, y querés que les gane, querés que ganen, porque cuando ellos ganan, a vos te va mejor en tu laburo también. Ganan, están todos contentos, te dan nota, está todo bien. Si pierden, es una mala onda. O sea, durante mucho tiempo quise que Peñarol ganara, porque yo cubría a Peñarol. Y lo mismo me pasó con Nacional. Y además he estado en clásicos me he pensado para dentro mío si me queda algo de aquella hincha de Nacional, y sinceramente no. Y además, como voy por todas las canchas, como vos también, Leo, lo has hecho, cuando uno ve los sacrificios que hacen los equipos chicos en comparación con los grandes que tienen todo, y después en la cancha le juegan de igual a igual y le pueden ganar al grande, muchas veces me gusta que el chico le gane al grande. Me gusta.
O sea que la definición es, eras muy hincha de Nacional de chica, pero después cuando estás en el laburo has pasado por montones de etapas. De ser hincha del equipo que cubrís porque te sirve, que gana por un tema, hasta incluso después ver las desigualdades que hay fuera, pero igualdades dentro de la cancha... Y tirar para el lado de los chicos.
Sí, además los chicos, cuando vos le haces una nota a un jugador de un cuadro chico, está como agradecido, ¿viste? Y después hasta te manda un mensaje al otro día, pa, Silvia, me encantó la nota, muchas gracias, cosa que no pasa con los jugadores de los cuadros grandes, que muchas veces creen que ellos te están haciendo un favor a vos y te dan una nota. Aunque también tengo claro que muchas de esos de las canchas, de los cuadros chicos, después pasan al grande y cambian porque el medio lo absorbe y lo hace hacer de otra manera, ¿no?
Es así.
Silvia, estudiaste en el Crandon, también en el Damas, vamos a hablar en un ratito después de eso, pero en el Crandon desarrollaste dotes culinarias importantes, ¿no?
Bueno, no sé si es importante, como todo el mundo. O sea, en Crandon hay en tercero de... En primero de liceo ya tenés economía doméstica, que te enseñan un poco de todo. Y después, en tercero tenés cocina, que es una materia que vos aprendés una cantidad de cosas y terminás haciendo un menú completo en el que invitás a veces a tus compañeros, a veces a los profesores a venir a comer y servís una mesa con plato principal, entrada, postre, todo, ¿no? Y bueno, sí, creo que me sirvió, yo creo que cocino bien. Lo que pasa es que cocinar, a veces me río cuando a los hombres les gusta cocinar y dicen, no, porque a mí me encanta cocinar. Claro, cocinás una vez por semana cuando tenés ganas y dejás toda la cocina sucia. O sea, cuando vos tenés que cocinar todos los días como una rutina y a veces apurado, tenés que ir al laburo, todo, ya no es tan lindo cocinar. Pero creo que cocino bien y que me defiendo y que Crandon tiene que ver en eso.
Silvia, y en ese fanatismo por el fútbol, que te juntabas incluso a escuchar partidos de Nacional cuando eras chica, ¿alguna otra mujer te seguía en eso? ¿O eras vos y todos varones?
No, por lo general era yo y todos varones. Había una compañera en el colegio, Susana Iglesias, que si está escuchando le mando un beso, que también le gustaba y sí, opinaba, pero por lo general eran los varones.
¿Y el varón agarraba y te marcaba la cancha por su condición de varón? ¿Te decía, bueno?
No, porque ya te digo, en el colegio, como yo era la hija de mi padre, había un respeto conmigo.
¿Había?
Sí, sí.
Muy joven decís que te casaste con el papá de tus dos hijos mayores. ¿Eso te llevó a que el bachillerato lo terminaras ya casada?
Ya con hijos.
Ya con hijos.
Sí, sí. Sí, en el Damaso. Y bueno, y ahí descubrí que en realidad podía ser una buena estudiante, porque en Crandon no fui una buena estudiante, creo que era una niña bastante conflictuada. Y cuando hice quinto y sexto en el Damaso, me fue re bien y salvaba los exámenes con las mejores notas y todo, porque bueno, es distinto cuando uno estudia de grande porque quiere que cuando uno estudia de adolescente porque sus padres lo mandan y está para el bailecito, el noviecito y otra cosa, ¿no? Tuve a Cardacho, a Daniel Cardacho, compañero de clase en el Damaso, me acuerdo.
Y aparece la radio como una casualidad en esa época, 86, 87, por ahí.
87. En realidad es Rosario Castillo que me presenta a Ignacio Suárez, que tenía...
A ver, ¿para Rosario Castillo?
¿Dijiste? A ver.
Tienes de los años 80. Yo volví de estar muchos años en España, en Inglaterra, bueno, no importa. Y cuando llegué a Montevideo, durante muchas tardes escuchaba las largas charlas entre mi padre Rubén Castillo y Silvia Pérez a propósito del fútbol. Y yo me maravillaba y le decía a Silvia, tenés que estar en los medios, tenés que estar en la tele, tenés que estar. Vengo de ver la experiencia de tantas mujeres exitosas en Madrid, fundamentalmente hablando sobre este deporte, y Silvia me decía, ni loca yo voy a ir a la tele, ni a los medios, ni a la radio, ni a nada. Llevó tiempo, les puedo asegurar que llevó tiempo y muchas conversaciones, porque yo creía profundamente en Silvia, por muchas razones, entre ellas porque Silvia es hija de un grande, mamó el fútbol. Cuando habla, sabe de lo que habla, pero además se ha puesto al día, es una persona reconocida, querida, su opinión es escuchada y yo me alegro profundamente. No fue fácil, fue a través de Ignacio Suárez, ella empezó en radio y después la super convencí, integró un equipo en Canal 5 que yo también estaba, pero bueno, ese es el comienzo de Silvia. Lo importante de Silvia es la trayectoria. Un beso enorme, Silvia. Para mí, Chuli, te quiero mucho y vos lo sabés.
Rosario.
Sí, Rosario. Es verdad lo que dice. Ella me presentó a Ignacio Suárez, que tenía un periodístico en Alfa que se llamaba Primer Plano y que era muy escuchado en aquel momento. Estamos hablando del año 87. Y bueno, empecé 3 veces por semana a tener un espacio de fútbol ahí con Nacho. Que le estoy muy agradecida siempre tanto a Rosario como a Ignacio, porque él me dio la primera oportunidad. Pedro Abuchalja, padre, era el dueño de la radio, y le dijo, cuando Nacho le dijo, voy a poner una mujer a hablar de fútbol, le dijo, otra más de tus locuras, Nacho. Me lo contó después Pedro, tiempo después. Y bueno, y él me dio esa oportunidad. Después también tuve en Alfa un programa llamado Sábados Deportivos, que era bastante parecido a este, solo que salía desde el Mercado del Puerto con invitados. Lo conducíamos con Juancito Gallardo, que en paz descanse. Y después también Rosario me presentó a Hugo Brugnini, que era el productor de Primer Informe, que fue aquel informativo que rompió un poco con los esquemas de lo que eran los informativos en ese momento, porque era una revista informativa que conducían Rosario, Daniel Bianchi y Fernando Vilar. y que era, había de todo, hablaba un sexólogo, estaba el señor Gastón Buero hablando de sexo, era noticias, era, y bueno, y yo hacía la parte deportiva con José María Mancilla.
Dijiste,
para, no te adelante, sí, no te adelante, primer plano, porque aparte le quiero decir a la audiencia que cada cosa que ella habla de una oportunidad y que incluso se la dio un hombre dentro del medio, que focalice la época, que no es hoy que hay muchas mujeres. No era fácil, se lo dijo a Buchalja, otra de tus locuras. No era fácil jugársela por una mujer para que opinara de fútbol. O sea que a la gente que se ubique ahí.
Nacho Silvia, Suárez, en primer plano, Nacho Suárez.
Para mí es un enorme gusto escuchar a Silvia en ese programa del cual soy oyente asiduo y recordar una jornada para ella y para mí inolvidable. A través de Rosario Castillo, otra colega y amiga, se integró a un programa que yo tenía en la mañana de Alfa, primer plano, para hablar de fútbol. Naturalmente que primero tuve que enfrentar a los propios directivos de la radio que entendían inconveniente o por lo menos riesgoso que una mujer hablara de deporte y fundamentalmente de fútbol, pero yo creía mucho en ella. Comenzamos en una columna a hablar juntos en la mañana y en determinado momento, después de varios días, le hice seña de que tenía que salir del estudio y que continuara hablando sola. Por supuesto que se asombró, pero lo hizo. Yo la miraba desde la cabina. Cuando terminó la sección, la fui a saludar y estaba llorando, naturalmente. No podía creer que le hubiera hecho. ¿Por qué me hiciste eso?, me preguntaba. Y yo le respondí, porque yo estaba convencido de que ya habías crecido lo suficiente desde el punto de vista profesional como para poder hablar sola al aire. Desde entonces lo he hecho y cómo, ocupando un espacio fantástico en la comunicación y en el afecto de la gente. Un abrazo para ella y para ustedes.
Nacho Suárez.
La verdad que lo quiero muchísimo a Nacho, muchísimo. Hace poco tuve la posibilidad de reencontrarme con él porque se festejaron 60 años de Canal 5 y muchos de los que estuvimos en aquella época fuimos y estuve con Nacho ahí. Lo quiero muchísimo, no solo porque me dio la primera oportunidad, sino porque lo considero un tipo espectacular. Y es verdad eso que cuenta, ¿no? Que casi lo mato cuando me dejó solo hablando porque siempre era un diálogo entre los dos, ¿verdad? Y ese día se fue y me dejó sola ahí, cuando volvió casi lo asesino, pero bueno.
Silvia, hay una anécdota que vos contás y has contado en alguna entrevista, de a la hora de producir y cuando tenías que llamar para la radio y decías, te habla Silvia Pérez, y era el boom de Olmedo, ¿no?
Sí, eso era cuando yo trabajaba con Nacho en primer plano y a veces llamaba a un dirigente para hacerle una nota o para invitarlo que viniera al programa y me decía, ¿usted Silvia Pérez tiene un espacio de fútbol? Primero se sorprendían y después me decían, y yo le aclaraba, mire que no soy la de Olmedo, lo lamento, pero no soy la de Olmedo, le decía. Y después, bueno, ahí también tenía que decir que era la hija de mi papá para que la puerta se abriera un poco, una bandera que no me gustaba utilizar, pero reconozco que al principio me ayudó, porque la gente decía, hay una mujer que habla de fútbol en el 5, pero es la hija Marcelino. Eso me daba... Claro,
era como que te daba la habilitación a poder hacerlo.
Si no, hubiera sido todavía mucho más difícil. Yo creo que lo fue al principio, pero si no hubiera tenido esa bandera, creo que hubiera sido peor, ¿no?
Y después te fuiste a Primer Informe y dijiste que ahí hacías el deporte con el Pepe Mancilla.
Sí.
A ver qué recuerda el Pepe de esa época.
A lo largo de los años, esta profesión te da la posibilidad de cruzarte con conocidos, con colegas, con compañeros y con amigos. Silvia, para mí no es nada de eso. Silvia es una hermana del alma, una hermana que la vida tomó como excusa la profesión para ponérmela en el camino, por lo que todo lo que aquí diga, tómenlo desde el punto de vista más subjetivo. Coincidimos en un tiempo en el cual el mundo era otro mundo, los medios eran otros medios, y el deporte y el fútbol era otro fútbol y otro deporte, y los protagonistas eran mucho más accesibles de los que son ahora, y eso nos posibilitó hacer un montón de cosas que ahora sería impensado. Todo buscando la excelencia, todo buscando dar siempre lo mejor, aún conscientes de las limitaciones que teníamos en aquel viejo Canal 5, donde hacer televisión, como se concibe hoy día, era un milagro. Se trata de una periodista de altísimo nivel, ya sea en lo gráfico, en lo radial, en lo televisivo, en lo digital. Una periodista, parece absurdo decir esto, con verbo, sujeto y predicado, que no habla con falta de ortografías y a la que yo quiero mucho, y ella sabe que yo quiero mucho. Mi familia sabe que ella es mi hermana del alma y yo siento por parte de su familia también ese mismo sentimiento. Por lo que les agradezco esta entrevista. Se trata de una mujer muy respetada en el medio, muy respetada en el medio, y eso no es poco. Eso no es poco, cuando empezó incluso siendo mujer, no es poco, cómo se supo ganar la confianza y el respeto, y tal vez se trata de una mujer que merece ser más valorada de lo que ha sido hasta el momento.
Es un hermano de la vida, para mí el Pepe. Todo lo que él siente por mí, yo lo siento por él. Y ahí contaba cosas que es verdad. Nosotros en primer informe trabajábamos con muchas carencias, pero Pepe tenía siempre grandes ideas que llevábamos a cabo entre los dos. Por ejemplo, me acuerdo cuando Diego Aguirre se va a jugar a Grecia, después de Peñarol, después de haber hecho el gol que lo consagró para siempre, el Pepe consiguió una camiseta del equipo que él iba a vestir en Grecia, y fuimos a la casa, le hicimos una nota, cosas que él mismo decía hoy son imposibles porque hoy todo lo tenés que coordinar con el prensa de tal equipo, de tal otro, hoy esas cosas no suceden. Me acuerdo también de ir a hacer notas y que el micrófono no hubiera funcionado, volver a editar, tener que volver a ir a hacer la nota porque el micrófono no funcionaba. Te cuento una muy graciosa. Un día fui a Los Aromos a hacer notas, entonces yo hacía la pregunta, contestaba el jugador. Cuando llego al canal, mi pregunta no se escuchaba porque al mover el micrófono para acá el cable se ve que estaba mal y se escuchaba solo la respuesta. Entonces me dice, metete en la cabina y hace la pregunta que yo te la pongo y está. Entonces está, me meto en la cabina, hago la pregunta, pero la diferencia entre el viento de Los Aromos y la cabina silenciosa era muy grande. Entonces otro compañero se metió conmigo en la cabina y soplaba para que hiciera el viento y quedó espectacular. Eso era Canal 5 de ese momento, así trabajábamos. Pero muchas veces cuando uno trabaja con esas carencias técnicas, el grupo humano se fortalece muchísimo, ¿no? Y después que trabajaste ahí, saliste a trabajar en otro lado, por ejemplo, yo me fui de ahí para Canal 4 y ya eras tan crack trabajando con todas esas carencias, claro, que después lo otro era más fácil.
Claro, obvio.
Silvia, recién Leo decía algo que obviamente hoy estamos en un mundo donde todavía no se ha conseguido del todo, pero se vienen equiparando situaciones entre el hombre y la mujer. En aquel momento incluso yo recuerdo que nosotros trabajamos adentro del vestuario, y vos también.
Sí, cuando yo empecé, yo me acuerdo que siempre la gente lo que preguntaba era, ¿entra al vestuario? Era lo único que importaba. Y bueno, yo recuerdo que yo entraba, claro, porque hoy no se entra a los vestuarios. No. En aquel momento los vestuaristas entraban al vestuario. Había un señor en la puerta del vestuario del estadio que me avisaba cuando los jugadores estaban de calzoncillo. O sea, que ya se habían bañado y ya estaban por lo menos de calzoncillo, que era como la playa. Entonces decía, Silvia, entra. Entonces yo entraba cuando el jugador ya estaba de calzoncillo.
Y es verdad que en Argentina tenías una nota con el
Manteca. Es verdad.
¿Y qué pasó?
No me dejó entrar el señor del vestuario. Eso era cuando yo trabajaba en Canal 4, en Super Sport, que fui a hacer una nota especial con el Manteca y no me dejó. El hombre me dijo, las mujeres en la Argentina no entran al vestuario, me dijo. Y después esperé que el Mateca saliera, la hicimos igual.
¿Es verdad que Cubillas se enojó porque le hiciste una nota?
Bueno, eso fue mi primera nota en Canal 5, el primer día que trabajé en el informativo, primer informe, fui a hacer una nota con Fernando Morena, que dirigía River, y Luis Cubilla, que dirigía Danubio, que habían jugado y no me acuerdo lo que había pasado. Con Fernando ningún problema, además yo ya lo había llevado invitado a la radio, ya lo conocía. Luis Cubilla no le gustó nada que una mujer le fuera a hacer una nota, y se le notó, pero así. Y cuando terminó la nota le dije que era la hija de mi padre, y ahí besos y abrazos, y después tuvimos una gran relación, incluso cuando él dirigía la selección y todo, siempre conmigo, más allá de que un día fui con un saco verde y no me dejó entrar porque no soportaba el color verde, siempre después me llevé muy bien con él, pero la primera vez cuando una mujer le fue a hacer una nota, no le gustó nada.
Qué jodido eso, ¿no? Que tengas que ser la hija de, por lo menos para que te abran una puerta,
sí,
sin esa apertura.
Era capaz, como vos decías, en ese momento no había mujeres. Aunque yo siempre cuento que yo no soy la primera, que 20 años antes que yo...
Te enteraste en un programa de radio, ¿qué pasó?
Estaba invitada al programa de Omar Gutiérrez, de radio, y una mujer llamó y me dijo que ella había trabajado como periodista en la década del 60. Se llama Mirna Izquierdo, si llega a estar escuchando, Mirna, le mando un beso grande. Hubo dos mujeres que trabajaron antes que yo, Isabel Pasadore, que ya había fallecido cuando yo empecé a trabajar, y Mirna, que después de esa vez la entrevisté para el suplemento de los domingos del diario, y me encantó entrevistarla, y me contó cosas espectaculares, pues yo dije, pase, para mí fue duro, casi en los 90, para ella en los 60, terrible. Pues no, ella trabajaba en un diario, los compañeros tenían como una cosa de protegerla, que nunca me pasó a mí, y por ejemplo ella llamaba a Nacional, que dirigía a Ondino Viera, y le decía, don Ondino, esta tarde voy a hacer notas. Entonces don Ondino llamaba a todos los jugadores y les decía, hoy todos de pantalón largo que viene la señorita. Claro. O sea, sí, totalmente sí. Distinto, otro mundo. Pero la verdad que me gustó mucho conocer a Mirna, y siempre cuento que ellas dos trabajaron antes que yo, porque la gente cree que yo soy la primera, porque fui la primera en televisión y porque hacía mucho tiempo que no había mujeres, claro, trabajando. No había, pero no fui la primera.
No había pelea por el decanato ahí, ¿no?
Silvia, a lo largo de tantos años de trayectoria, y sobre todo, como decís vos, en una época donde era todos los días entrenamiento, todos los días un llamado telefónico, que hoy eso no existe, te fuiste forjando seguramente muchos amigos, pero también muy buenos relacionamientos dentro del medio, y seguramente alguna pelea también. Repasamos a alguien que sí te quiere y te respeta mucho.
Me sale, lo primero que me sale, una crack. A Silvia la conozco de la época que jugaba en Defensor, allá incluso antes, pero me acuerdo bien en la época de Defensor, que nos tocó pelear campeonatos, Copa Libertadores, y a Silvia le tocaba ir a hacer reportajes al Francini, donde entrenábamos. Y bueno, y se generaba siempre, lógicamente, con todo el grupo y con ella una buena relación, porque además ella tenía una forma de preguntar, tiene, ¿no? Una forma de preguntar, una forma de averiguar, entre comillas, cositas que siempre se hacían de un lugar súper respetuoso, súper súper cálido, súper, uno se sentía tranquilo, qué sé yo. Y bueno, esa, supongo que esa relación después se fue ampliando por el tiempo, porque cada uno en su actividad, más allá de lo paralelo, siempre se mantuvo. Y yo tengo, bueno, siempre un recuerdo que va más allá de la parte profesional, ¿no? Silvia, a ver, es una grandísima profesional, pero es una señora con todas las letras, ¿no? Y bueno, y me aprecio de poder tener la oportunidad de haber compartido con ella incluso cosas a nivel periodístico. Así que bueno, me parece que más que merecido homenaje.
Martín Lasarte. Sí, es verdad, yo a Martín lo conocí cuando él jugaba en Defensor, en aquel Defensor que salió campeón en el 87. O sea, yo empecé a trabajar y me acuerdo que iba siempre al Francini porque Defensor estaba primero siempre en la tabla, y se salió campeón uruguayo ese año, dirigía Raúl Moller, jugaba Silva Cantera. Me acuerdo que Silva Cantera me decía: vos vení, porque ya sos cábala. Si no te mandan, vos vení igual. Tenés que pasar por el Francini, me decía. Y me acuerdo que Silva Cantera hacía en la concentración los tallarines. Y me decía: vení a comer tallarines igual, pero vos vení. Es verdad que uno a lo largo de los años establece relaciones de afecto. Yo a Martín lo quiero muchísimo. Él además después, yo también cubrí aquella campaña de rentistas en el 98 cuando él era el técnico con muy poca experiencia, recién había comenzado a ser técnico, y que por poco no fueron campeones. Bueno, le tengo muchísimo aprecio a Martín, como a muchos otros, ¿no? Porque uno se establece relaciones de afecto con la gente a lo largo de los años. Como te decía, hoy cuando vos cubrís un club y vas todos los días, es imposible no establecer relaciones de afecto.
Y algo de eso que vos decías recién, del afecto con muchos protagonistas, fue lo que hizo esta parte de la producción la más fácil, porque la verdad que teníamos un montón de nombres que podían hablar como Lasarte. Fue Martín porque fue Martín, pero estaba Almada, bueno, había un montón que perfectamente podían haber entrado acá. Hablabas del respeto que fuiste ganando, que no fue sencillo, con los protagonistas, jugadores, entrenadores, que la hija de... Pero la relación con los colegas, ¿vos te acordás aquella vez que en la bancada te dijeron, para vos fue penal, y que fue una forma de romper el hielo? O sea, como que querían tu opinión, la opinión de esa mujer.
Sí, primero te digo que yo nunca tuve problemas con los jugadores ni con los técnicos. O sea, quizás tuve con Cubilla, sí, porque bueno, era un señor como de otra época, y con los dirigentes sí, que les sorprendía pila que hubiera una mujer, pero no con los jugadores ni con los técnicos. Al contrario, siempre me sentí muy bien recibida por ellos y muy respetada, que creo que también pasa un poco por lo que uno genera. Es cierto que muchas veces me sentí muy incómoda en la bancada de prensa, en aquella vieja bancada de prensa del estadio con los colegas, porque yo iba y me sentaba y nadie me decía ni hola, ni buenas tardes. Todos me miraban como diciendo, ¿esta qué hace acá? No había mujeres en la bancada. Y más de una vez bajé y vi el partido desde la platea porque me sentía incómoda, me hacían sentir incómoda. Y después pensaba, de la platea además no se ve nada, ¿viste? No. Que ves todo. Decía, no, tengo el mismo carnet de prensa que ellos, el mismo derecho que ellos, y volví a subir. Y bueno, y con los meses, una vez en un partido alguien me dijo, para vos fue penal, y bueno, ahí como que se empezó a romper el hielo. Pero bueno, eso fue muy difícil. Yo entiendo también que para los colegas había aparecido una mujer de la nada y en televisión, en un programa que era muy visto, porque Primer Informe era un programa muy visto. Entonces también había aquello de envidia un poco, ¿no? Capaz que algunos querían estar en ese lugar y no lo estaban. Entonces también pasaba había. Un poco por ahí. Es más, había gente que terminábamos de salir al aire y llamaba a Mancilla, una persona que trabajaba con él en la radio, y le decía que yo era espantosa y que no podía salir al aire. Que no lo dudo, seguramente al principio era espantosa, porque nadie nace con esa cosa, salvo algunas personas que tienen ya un don especial de la comunicación, pero llamaba todo
para
el día.
Pedir tu cabeza.
Sí. Oh. Quizás quería estar en mi lugar.
Es un buen momento, me parece, para hacer un corte.
¿Sí?
¿Por qué?
¿Y las anécdotas las dejamos para después?
Bueno, no, porque yo me iba a meter ya en otro hito de Marco Silvia.
Yo quiero que me cuente. Yo te tiro tres nombres y vos me tirás anécdotas que están vinculadas con estas personas. Álvaro Gutiérrez, Víctor Púa y Eduardo Acevedo.
Bueno, ¿te lo cuento ahora?
Sí, claro.
Sí.
Bueno, corría el año 95, yo estaba embarazada de Martina, con terrible panza. Se jugaba la Copa América acá en Montevideo. Uruguay concentraba en Los Aromos. Y yo iba a hacer nota con Flor de Panza. Álvaro Gutiérrez, que tiró uno de los penales en la final con Brasil, me decía, vamos a salir campeones y vos le vas a tener que poner gloria celeste. Me decía siempre me decía eso. Obviamente, Martina nació en plena Copa América, no le puse gloria celeste. Pasaron los años, Martina tenía como 10 años, ponele. Yo iba con Martina por la feria de Villaviarris caminando y alguien empieza a gritar, ¡esa es Gloria Celeste! ¡Esa es Gloria Celeste! Era Alvarito Gutiérrez que me vio y empezó a gritar que la niña era Gloria Celeste.
¿Se acordaba?
Sí, se acordaba.
Impresionante. ¿Y hay alguna con Víctor Púa y Eduardo Acevedo?
Sí, bueno, con Víctor Púa era cuando... lo previo al Mundial de Malasia.
97,
ellos concentraban en el Charrúa, la selección, y me mandaron un día del diario a hacer un día con la selección juvenil. Yo estaba embarazada, no estaba embarazada. Entonces no fue en 97, fue antes, porque creo que fue para el sudamericano, no sé, fue antes porque yo creo que estaba de pocos meses embarazada de Martina. Entonces fui... miré toda la práctica de la mañana, después se almorzó, había un cumpleaños de uno de los jóvenes y Víctor me pidió que cortara la torta del que había una torta para el chiquilín y la corté, y después todos iban a dormir la siesta y Víctor me dijo, vos te quedás acá y dormís la siesta. Entonces me dio una habitación del Charrúa para que yo durmiera la siesta, porque igual me tenía que dar la práctica de la tarde, y ese día fui como un jugador más y dormí la siesta. Es más, hace poco conté algunas anécdotas en eso, cuando volvimos al canal por cumplir los 60 años, y después hablé con Víctor por una nota que lo tuve que llamar, y Víctor me dijo, no contaste que dormiste la siesta en el Charrúa. Me echó en cara que no lo había contado. Hoy lo estoy contando, Víctor.
¿Y la Eduardo Acevedo también estabas embarazada?
No, Eduardo Acevedo es mucho más reciente.
No, largo ese embarazo.
No, lo de Eduardo Acevedo fue una de las cosas más maravillosas para mí. Yo me bajé de Peñarol, yo cubría Peñarol, tuve un problema con los dirigentes y me bajé con Damiani concretamente y me bajé de Peñarol. Y Defensor estaba primero en la tabla peleando los campeonatos. Fue el año que ganaron en la apertura y pelearon el intermedio y clausura con Peñarol, que después lo perdieron. Y me mandaron, le dimos a Peñarol en el diario un tratamiento de grande. O sea, Daniel Rosa, que es el jefe de Ovación, decidió darle a Defensor un tratamiento de grande. Entonces yo iba todos los días al Francini. Y la verdad que yo venía golpeada por lo que me había pasado en Peñarol y me sentí bárbara en ese equipo dirigido por Eduardo Acevedo. Los jugadores eran adorados, o sea, se le hacías una nota y la otra te agradecían, ¿viste eso que yo contaba hace un rato? Me sentí parte de ellos, pero más que en otras oportunidades, ¿no? Porque me hicieron sentir bárbaro. Está perfecto, ganaron la apertura, ¿no? Terminó el año. Yo estaba un día en mi casa y me llama Eduardo. Me dice, ¿estás en tu casa? Porque él vivía relativamente cerca de mi casa y iba al supermercado frente a mi casa, o sea que él sabía dónde yo vivía. Sí, salí que tengo una cosa para vos. Entonces salí y me dio la medalla de campeón de la apertura de Defensor Sporting porque me dijo que yo había sido parte de ellos y que me merecía esa medalla. O sea, nunca me había pasado algo así, nunca en la carrera, en tantos años de carrera, y realmente me emocionó, pero así, la tengo colgada en mi cuarto y la adoro esa medalla.
Tremendo, ¿eh?
Tremenda.
Es tremenda la cantidad de mensajes que están llevando.
092-995-095, @995abrancancha. Vamos a leer algunos.
Hola,
por
mi
favor.
Saludo para mi gran amiga Silvia Pérez. Quiero mandarle todas mis felicitaciones por su vida, llena de sub y baja, pero para mí muy exitosa profesional y personalmente. Es una gran persona que la vida me regaló para conocer y escuchar, dice Analia Filosi.
Hola, excelente entrevista, participo de los sorteos, dice Claudia. Buenos días, qué invitada maravillosa, una señora periodista, excelente profesional. Está reconociendo a Mirna y a otra colega. Ustedes son genios entrevistando y una excelente producción. Muchas gracias, dice Marisa. Gracias, Marisa.
Estoy emocionada desde el principio. Quiero por acá un día espectacular, dice Juana desde José Pedro Varela.
Hola, buen sábado para todos los abrancancheros. Qué entrevista la de hoy, sí tiene para contar, ¿eh? Buenísimo como todos los sábados. María de Trinidad, vamos arriba, qué fuerte haber tenido su abuela. Divina, quiero picada, dice también.
Bueno, 092-995-095, también a través de arroba 995
Abran Cancha, Gabriel, Silvana Ríos, Nubia Trueba, bueno, muchísimo Gerardo, los que se están comunicando a través de las redes sociales con nosotros.
Muy bien, momento de nuestra pausa, siempre.
Siempre con un detalle.
Sí.
Nosotros somos de averiguar la música, qué música le gusta, o qué intérprete, o qué canción. Al intérprete le dimos, la canción la vas a elegir vos, nos vas a dar unos segundos para ponerla. Joaquín Sabina, ¿te gusta?
Me gusta.
¿Te gusta?
Me encanta.
¿Sí? ¿Qué canción? Con esa nos vamos y venimos a la pausa, a ver.
Pará, déjame pensar, porque me gustan tantas.
Podés elegir dos, una para irnos y otra para volver.
Esa es la de los... Pero pasa que no sé los nombres.
Poneme cualquiera. ¿Las 10 y las 11, las 12 y la 1?
No, esa no. Más. La de las 500 noches.
Esa. 19 días y 500 noches. Bueno, saludos a Silvia de los puesteros de verduras orgánicas del domingo en el parque.
soy cliente firme.
Muy buena entrevista, son mi compañía de los sábados en la carpintería. Quiero picada, una más y vamos con esa canción. José.
Grande Silvia, una pionera, quiero picada, dice Lucía de la Comercial.
Bueno, nos vamos a la pausa con esa y Silvia piensa otra y nos venimos a la pausa con la otra
ya
canción.
Ya volvemos, falta dale. Mucho todavía.
En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, me dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía... No, muy mal. A mí me habían dicho que habíais estado ensayando. Tenían...
¡Ole!
Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue.
Así que se fue.
Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos pesos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas de finolaína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería y ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días.
El Tano Badí y Leo Sanguinetti, una combinación infalible, o casi.
Me emociona mucho escuchar a Silvia. De chica quería ser periodista deportiva. Hice un diario con notas sobre el quinquenio recortando las fotos del suplemento de La República, escribiendo mis comentarios sobre los partidos y columnas especiales sobre el Marujo Otero. No creo que siquiera hubiera pensado que era posible para una niña soñar con eso si no la hubiera visto a ella en Estadio 1.
¿Leíste el Eduardo?
¿Escuchaste lo que dice sí. este mensaje?
Sí.
Bueno, y Estadio 1 marcó una época también, porque Silvia estuvo cerca de 20 años. Un disparate. ¿Y qué fue por allá por el año 2000 que te invitó Sánchez Padilla?
Exactamente. Me llamó un día y me dijo que quería poner a una mujer en la mesa de Estadio 1 y que pensaba que tenía que ser yo. Ay, yo no me veía en esa mesa, ¿no? En ese momento estaba Lalo Fernández, Ariel Del Bono, que eran popes del periodismo deportivo, todos gritando y golpeando la mesa, y yo no me veía en esa función, digamos. No es lo mío. A mí lo que más me gusta es entrevistar, hacer una crónica. Y le dije que me diera una semana para pensarlo. Me llamó una semana después y le pedí otra semana para pensarlo. Y fue Jorge Sabia, que era mi jefe en el diario El País en ese momento, que me convenció. Me dijo, vos sentate ahí, decí lo que pensás. En este país no hay laburo, te están ofreciendo un laburo, decí que sí. Y bueno, y fue lo que hice. Me acuerdo que el primer día él sacó un aviso de prensa que decía a lavar los platos, las mujeres a lavar los platos, no sé qué, con mi foto, diciendo que me incorporaba a Estadio 1. Y en ese primer programa yo llevé un delantal y le dije que venía a lavar los platos. La verdad que fueron casi 20 años, porque fue desde el 2000 hasta el 2018 cuando se acabó lamentablemente el programa, cosa que hoy la gente por la calle me sigue diciendo, ¿cuándo vuelve Estadio 1? La pasábamos muy bien con los compañeros, muy bien, a pesar de mis discusiones con Marito Verdanca, la pasábamos muy bien. Julio es una persona que él podía estar embanderado en una posición, pero no por eso vos tenías que pensar lo mismo que él. Vos eras libre de decir lo que querías en Estadio 1, y eso es algo hoy por hoy muy valorado.
¿Solés hablar con él?
¿Cómo?
¿Hablas habitualmente?
No, hace pila que no.
¿Mucho?
¿Por qué Silvia, Julio?
¿Por qué Silvia?
Silvia Pérez no era una mujer simplemente, era una señora mujer, espectacular en su consideración futbolística y deportiva, y al mismo tiempo con un pensamiento que siempre iba más allá de lo que cada uno podía hacer hasta ese momento. Un saludo afectuoso, muy, muy afectuoso para quien es una gran mujer y ha sido una gran periodista y seguirá siendo.
Don Julio.
Don Julio, un personaje, pero así, con todísimas las letras, ¿no? Si bien en los últimos tiempos ya no era aquel loco que se levantaba y agarraba el bate de béisbol y golpeaba la mesa y se ponía como un loco, pero un personaje espectacular, un showman, un verdadero showman, eso era Julio, ¿no? Por algo se mantuvo tantos años en la tele, por algo tiene el récord Guinness de quien más tiempo condujo un programa deportivo, y para nosotros fue una gran lástima que Estadio 1 se terminara, porque primero él estaba bien como para seguir, y bueno, más allá de que perdimos una fuente laboral, se extraña eso, ese encuentro de los lunes con los compañeros, la pasábamos muy bien.
Más compañeros. De esa época.
Exactamente. Vamos a escuchar a otro.
A ver.
Bueno, el principal aporte de Silvia a Estadio 1 fue que cuando hacíamos asados no había quien lavara los platos, y nos vino muy bien que se integrara una mujer al equipo, porque éramos todos muy vagos y quedaba todo muy desordenado. Ese fue el aviso de promoción del ingreso de Silvia Pérez. Estaba ella con un delantal y decía, anda a lavar los platos. Me pareció muy divertido en aquel momento. Hay que darse cuenta que en aquella época estas cosas eran, hoy sería un problema, en aquella época era otra realidad, muy distinta. Nos reíamos de los estereotipos sin problema. En cuanto a lo que le aportó, bueno, su punto de vista, como todos, un punto de vista distinto, un punto de vista de una mujer, un punto de vista humano, y bueno, y fue muy importante como compañera. Realmente yo me siento amigo de Silvia, la quiero un montón, y fue un aporte humano enorme, enorme, lo mejor que me puede haber pasado que ingresara como compañera. Así que bueno, Silvia, sabes que te quiero mucho, que te deseo lo mejor, que sos una crack, sos de las tipas que vale la pena conocer, sos frontal, bueno, también lo hizo en el programa, es frontal, va para adelante, dice las cosas como son, asume los riesgos, había que asumirlo en aquel momento, ponerse una mesa de hombres a debatir, y bueno, eso es lo que Silvia, que es una crack, una fenómena, te mando un beso y te quiero mucho.
Bastante machirulo resultó Axel.
Mirá, Axel.
No, yo también le tengo un gran aprecio a Axel y me considero su amiga también.
Pero esas bromas, ¿no?, que se hacían en ese momento y que vos las aceptás y te reías, la del delantal,
Claro, o sea, fue
hoy
sería terrible. Claro. Hoy iba preso Sánchez por esa publicidad.
Fue parte de un viaje histórico, absolutamente histórico. Partido Nacional, Copa Internacional, y acompañada también por una fotógrafa. ¿Te acordás?
Sí, María Inés.
Año 2000.
María Inés Iriart, cómo no. Fue la primera vez que dos mujeres salieron a hacer una cobertura. Me acuerdo que Pingo Herrera, que era el jefe de redacción, no jefe de ovación o de la parte deportiva, el jefe de la redacción, se la jugó por poner a dos mujeres, que nunca había pasado. Fue toda una experiencia. El diario sacó un
recuadro.
Sí, diciendo que por primera vez en América, yo creo que dos mujeres iban a cubrir un partido de Copa Libertadores.
Vamos a escuchar la otra campana.
La pequeña fotógrafa.
Tengo una gran anécdota con Silvia, que es cubrir por primera vez en la historia de Uruguay, dos mujeres iban a cubrir una Copa Libertadores en el exterior. Fuimos a cubrir Nacional Independiente. Gracias a Dios que Silvia es una gran profesional y que las dos nos pusimos en mente que era como que estábamos cubriendo acá en Montevideo, porque íbamos con ese peso, que era como un hecho histórico que dos mujeres cubrieran la Copa, una Copa Libertadores en el exterior. Gracias a Dios estábamos en el hotel de Nacional. Silvia tiene un vínculo muy grande con los jugadores, es como una gran madre para los jugadores, y bueno, y eso te lleva a que hagas un trabajo mucho más fácil. Tuvimos el primer día la nota que le hacen a la llegada de Nacional, le hace Silvia una nota a Lucho Romero y le sacamos ahí una foto ahí en el obelisco, y como había ese vínculo que genera Silvia con los jugadores, yo le pude pedir a Lucho Romero que si llegaba a meter un gol, que por favor me lo festejara a mí, que me viera a mí en la cancha y me lo festejara a mi lado. Y bueno, dicho y hecho, lo logré. Pero bueno, Silvia, te mando un beso grandote, voy a decir esto, Chichi, te queremos mucho.
Sí, es verdad, eso fue maravilloso. Me acuerdo cuando llegamos al estadio, que íbamos a hacer por primera vez eso, nos dimos un abrazo con María, deseándonos suerte mutuamente, porque bueno, lo sentíamos también como una gran responsabilidad por ser la primera vez que dos mujeres iban a cubrir una Copa Libertadores. No cuenta que salía a la puerta de la habitación a fumar. Y yo la rezongaba, no cuenta eso.
Bueno, y también su otra gran casa, hasta la que sigue al día de hoy, es el diario El País.
Sí, claro.
Nido de montones de anécdotas también.
Muchas.
Y por ejemplo,
sí, algunas repasábamos en...
Sí, la pausa nos dejó, ese es un espacio que tenemos que tratar de reflotar. Jorge Sabia.
Sí, entrañable sí, ser
cuenta
humano.
Una anécdota, yo no sé si tendrá vinculación con algo de lo que hablamos, pero fue en la inauguración
del campeón del siglo. Sí, pero la pinta de cuerpo entero, sí.
Exactamente.
Silvia. A ver, Jorge.
El día de la inauguración del campeón del siglo se produjo un gran embotellamiento vehicular, no solo para Avenida Italia, sino también por la ruta 101 y posteriormente la ruta 102. Y a partir del aeropuerto de Carrasco el tránsito se hacía tan pesado que prácticamente era a paso de hombre, no más que eso. Por esa razón íbamos en el auto del diario El País hacia el estadio de Peñarol, y era evidente que aunque fuimos un par de horas antes, no íbamos a llegar a tiempo. En mi caso sí, porque solamente debía hacer el trabajo del comentario del partido, pero Silvia no, porque debía cubrir todo lo previo, la inauguración propiamente dicha, donde iban a hablar nada más ni nada menos que el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, y Juan Pedro Damiani, el presidente de Peñarol. Algo que define a Silvia Pérez como periodista fue que, faltando un kilómetro y medio, dos kilómetros, echó pie a tierra del auto del diario y salió corriendo, y llegó corriendo al estadio de Peñarol, corriendo como un atleta, como un maratonista. Y eso la define para mí, reitero, de cuerpo entero como periodista de raza. Espero que los oyentes disfruten esta anécdota y capten la dimensión de ella como periodista. Y si no, ella me va a entender bien con esto que voy a decir. Que arranquen, churrinche.
Qué personaje.
Total. Es verdad lo que cuenta Jorge. Nos bajamos con Nicolás Pereira, que era el fotógrafo que iba. Nicolás Pereira y yo nos bajamos y entramos a correr, porque si no llegábamos. Más allá de eso, Jorge fue creo que el mejor jefe que tuve, porque aprendí mucho de él. Además, ya no está más, lamentablemente, en el diario El País. No hay día que no hablemos de Jorge en Ovación. No hay un día que Piñón diga esto, Jorge, o recordemos sus expresiones tan particulares, porque para Jorge todo pasa por el fútbol. Entonces, aunque te esté hablando de algo que no tiene, no me juntes el libro con el stopper, o sea, mil frases de Jorge que las usamos todos los días, porque lo extrañamos todos los días. Nos gustaría que estuviera con nosotros, porque además es una pluma exquisita que muchas veces, cuando venía un equipo del exterior a jugar Copa Libertadores acá o algo, y yo iba a hacer las notas, los periodistas de esos otros países me decían: Jorge, porque es una de las mejores plumas de América, es lo que es. Además lo considero un amigo. Hace unos días fui a tomar un café con él, porque a pesar de que no está más en el diario, nos seguimos viendo, nos queremos mucho.
Silvia, seguimos repasando, compañeros del diario, a ver qué piensan de Silvia Pérez.
Hola a todos por ahí. Bueno, para mí es un privilegio poder hablar de Silvia Pérez. Una amiga, una persona que se destaca por su don de gente, una persona muy sincera y frontal, que incluso a veces le termina jugando alguna mala pasada, y una persona totalmente transparente, una persona que se muestra tal cual es en todos sus ámbitos y en todos sus círculos. Lo que ves de Silvia es lo que realmente es como persona, y bueno, eso para un ser humano es algo sumamente destacable. Además de todo, una amiga de fierro y una persona que le tengo una gran estima y que quiero mucho. En lo que tiene que ver con el trabajo propiamente dicho, yo lo que más destaco es esa virtud que tiene para sacarle cosas al entrevistado que habitualmente no dice, genera esa empatía, esa confianza que termina generando que la otra persona se siente sumamente cómoda y que termina diciendo cosas que quizás en otro ámbito no diría. Y también su rigurosidad a la hora de trabajar en el día a día. Muchas gracias por permitirme la oportunidad de mandarle este mensajito a Silvia. Un abrazo grande para todos.
Primero que nada, recuerdo de que cuando en 2006 entré al diario El País, ella fue la que me abrió la puerta, la que me recibió, la que en cierta forma me cobijó los primeros días. Nos sentábamos al lado. Recuerdo que frente a nosotros estabas vos, Tano. Y bueno, fueron primeros días de adaptación en los que ella, la verdad, siempre estuvo puesta, porque fue una gran compañera y es una gran compañera todos los días. Y bueno, después del trabajo de ella, siempre elogios por cómo hace decirle a sus entrevistados cosas que nadie más consigue sacarle. Ella tiene una forma muy especial de entrevistar y termina logrando que se abran los protagonistas, y siempre salen notas muy jugosas, siempre cuenta historias muy lindas, muy interesantes. Así que bueno, Silvia, públicamente, nada, agradecerte lo que nos entregas todos los días, lo que nos enseñás, lo que nos apoyás, y contarte públicamente también que vos sabés bien que sos un bastión para nosotros, y espero que sigamos disfrutando mucho tiempo más de tu compañía de innovación. Te mando un fuerte beso, Tano, Leo, un gran abrazo para ustedes.
Bueno, era Juan Pablo Romero el primero, el salesiano para mí, que también se sienta al lado mío, lo quiero muchísimo. Ha evolucionado muchísimo como periodista. Además, él entró al diario y se había ido Tabani. Tabani no estaba más en el diario y le tiraron con la encuesta. Vos sabés bien, Tano, lo que es la encuesta de América, le responde al país.
El sapo.
El gurí recién había llegado y le tiraron con todo. Tuvo que empezar de cero todo y la verdad que lo ha hecho muy bien. Le tengo un gran aprecio. Es de La Paz, a él y a su familia. Y bueno, y el otro era Daniel Rosa, que es verdad que se sentaba al lado mío, frente a vos, cuando él empezó en el diario. Hoy es mi jefe. Hemos tenido nuestras encontronazos, porque como decía Juan Pablo,
es así.
Yo soy muy de decir las cosas y eso no siempre es bueno. O sea, yo soy muy impulsiva, me caliento y digo cosas de las cuales después capaz que me arrepiento. Y Daniel me ha tenido que bancar unas cuantas que le he dicho, pero bueno, creo que por un lado es mejor ser así, porque a veces le he dicho a Daniel: mira, sé que nada va a cambiar, pero me saco este veneno adentro y te lo dejo a vos, ¿viste? Pero bueno, muchas gracias a ellos dos.
¿Te golpeó el seguro de paro flexible? Digo, fue una experiencia nueva para muchos uruguayos. Y vos no estuviste ajena a esa situación.
Sí, bueno, al principio lo entendí, porque era una cosa que nos podía pasar a todos, porque bueno, el país estaba pasando, el país no el diario, el país Uruguay estaba pasando un momento muy complicado. Lo entendí, lo que pasa que después se hizo bastante largo, estuve 6 meses en el seguro de paro flexible y me parecía injusto, porque ya volvió el fútbol y tanto yo como Luis Prats, que era otro compañero que estaba en el seguro flexible, no volvíamos. Y me parecía injusto porque realmente éramos muy, muy pocos y se necesitaba, y además como muchas veces los propios jefes dicen que mis notas son generalmente de las más leídas, yo no entendía por qué yo seguía estando en el seguro cuando ellos mismos decían que mis notas eran de las más leídas. O sea, había como una falta de criterio. Pero bueno, hoy por suerte ya salí del seguro.
Silvia, vos obviamente que crees en lo que es la igualdad entre el hombre y la mujer, pero quizás, y a pesar de incluso de tener una responsabilidad en una ONG internacional, no crees en esa extremidad, ¿verdad? ¿Te gusta todavía algunos detalles de la caballerosidad?
A ver, yo creo en la igualdad del hombre y la mujer en todos los ámbitos, yo creo, sobre todo en el laboral. Creo que a veces mi hija me dice que no soy feminista, y yo le digo, no soy feminista, yo que hace 30 años que trabajo a la par de los hombres y cuando empecé no había ninguno y me tuve que ganar un lugar. Lo que pasa es que yo creo que ahora hay un movimiento feminista que está exagerado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que hoy hay muchas mujeres que todo lo que hace el hombre está mal o que pretenden tener más poder que el hombre, y yo creo que no se trata de tener más poder unos que el otro, que se trata de trabajar juntos todos, y que para mí se trata además un tema de capacidad. O sea, yo no estoy muy de acuerdo en eso de la cuota de género, porque creo que tienen que haber hombres o mujeres según su capacidad. Es cierto que en algunos ámbitos, si no fuera por la cuota, no existirían mujeres, y en ese sentido lo entiendo. Pero yo creo que se trata de capacidad. No importa si sos hombre o mujer, lo que importa es que seas capaz de hacer el trabajo o que lo hagas mejor que el otro.
¿Y en el periodismo deportivo pensás que para tomar mujeres se toma la capacidad o se toma, no sé, otro tipo de cosas? ¿Trabajan las mujeres más capaces en el periodismo deportivo? ¿Trabajan las que tienen que trabajar?
Bueno, a ver, por suerte hoy hay una cantidad de chicas trabajando, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en esto, pensé que al poco tiempo todos los equipos iban a tener una mujer. Pasó muchísimo tiempo y esto no sucedió. Por suerte ahora hay una cantidad de mujeres que están trabajando y que se han mantenido, porque a veces había algunas que aparecían, duraban nada y se iban. Hoy hay una cantidad de chicas que están hace mucho tiempo trabajando, creo que lo hacen muy bien, con su estilo, cada uno tiene un estilo diferente, cada uno busca su lugar o su estilo. Me parece que está bien, creo que igual podía haber muchas más, creo que demoró mucho tiempo el ambiente bastante machista del fútbol para poner a mujeres a trabajar en el fútbol.
Vamos a repasar algunas voces, sí. Porque Silvia abrió puertas, Silvia sin fue duda. Pionera, sin duda, y hoy muchas...
Y muchas se sienten reflejadas.
Reflejadas, sí. y trabajan, entre otras cosas, por su capacidad, pero también porque Silvia abrió una puerta.
Quiero mandarle un saludo muy especial a Silvia, que sé que está ahí con ustedes en el programa. La verdad que para mí, y me imagino que para todas las mujeres que estamos incursionando desde hace un tiempo en el periodismo deportivo, ella sin dudas es una pionera, es una gran referente. Yo, de verdad, la admiro un montón, sigo desde siempre el trabajo de ella, y valoro un montón las coberturas de ella, porque siempre le pone un toque especial, un toque muy personal, que no lo pone absolutamente nadie en el rubro deportivo. Así que para mí ella es... De verdad, una referente, les reitero, una pionera, y valoro un montón un gesto divino que tuvo ella conmigo, no dentro del ámbito laboral, pero sí personal, por eso lo valoro muchísimo más, en un momento no complicado, pero bastante feo de atravesar, que viví de salud hace algunos años. Ella había pasado por lo mismo a nivel familiar, y la verdad que el llamado de ella, la palabra de ella, los consejos de ella, me llegaron profundamente, y desde ahí obviamente que también la miro con otros ojos. Así que Silvia, te mando un beso enorme, saludos a toda la mesa por ahí también, y bueno, nada, sin dudas vas a ser siempre la pionera y la más grande de Uruguay.
Sin dudas que Silvia es una gran referente para todas las periodistas mujeres de acá de nuestro país. Lo que es ella como profesional lo sabemos todos, la admiro muchísimo, pero quiero hacer hincapié en ella como persona. La verdad que valoro siempre todos sus consejos, la generosidad que tiene, en particular hacia mí. Y siempre me acuerdo, nunca me voy a olvidar, una vez que me había tocado hacer una cobertura en Plaza Colonia, que salieron campeones y tuve que ir a hacer un móvil, y me tocó ir en el ómnibus con Plaza, hacer un móvil en vivo para Pasión, y cuando terminé el móvil, el primer mensaje que vi fue el de Silvia felicitándome por el trabajo. Nunca me olvido de eso, y aparte de que cada vez que hablo con ella valoro muchísimo todas sus palabras, sus consejos y las charlas que tenemos, así que la aprecio un montón. Les mando besos para todos y a Silvia también.
Bueno, Ana Inés Martínez y Nadia Fumeiro, La verdad que la pasamos muy bien cuando nos encontramos en, por ejemplo, estamos esperando una conferencia de prensa, porque conversamos muchas cosas que de repente con una mujer, uno, que de repente uno no conversa con los hombres, digamos, ¿no? Entonces, tanto con Ana Inés como con, sobre todo con Nadia, hablamos mucho de esas otras cosas. Eso fue una experiencia que me pasó también en el diario El País, donde hubo un par de mujeres que trabajaron un tiempo. Guillermina Luzuriaga escribía de básquetbol.
Salteña,
ella, es verdad. Y Mariela Muñoz Díaz, que escribía de rugby y otros deportes menores. Y también tuvimos a Elo Bengoechea, la hija de Pablo, claro, que hizo una pasantía en el diario. Y la verdad que yo la pasé muy bien con ellas tres trabajando. Porque, bueno, por primera vez no estaba sola entre hombres. Claro. Por primera vez tenía mujeres con las que charlar de otras cosas, digamos, ¿no? Porque vos, Tano, que trabajaste con nosotros en la redacción del País, sabés bien que a veces hablaban temas que eran complicados. Y yo muchas veces había adquirido una facilidad en mis oídos para cerrarlos cuando no quería escuchar algo que estaban hablando ahí Tito Mastandrea, que en paz descanse, el Gordo Bello, que tampoco está más entre nosotros. Y a veces a veces me pudrían un poco hablando siempre lo mismo sobre las mujeres, pero tenía una capacidad de cerrar mis oídos. Entonces, cuando tuve la oportunidad de trabajar con estas chicas, de las que nos hicimos amigas después, y seguimos siéndolo hasta hoy, fue un placer para mí tener mujeres trabajando.
Qué lindo eso último que dijo Nadia, ¿no? No solamente, independientemente si sos mujer o hombre, ¿no? Colega, que te llegue un mensaje de un colega sabiendo las cosas. Las cosas buenas, pero las miserias humanas que hay también, que te llegue un mensaje de un colega diciéndote, mirá qué bien saliste, dándote para adelante.
Es que lo hizo muy bien. O sea, ella le tocó ir en el ómnibus de vuelta para Colonia, que fue una cosa bárbara, y la verdad que Nadia lo hizo muy bien. Y vos decís una cosa que es verdad, Leo. Yo creo que los trabajos que tienen que ver con el ego de la gente son jodidos. O sea, y el periodismo tiene mucho de eso. A veces un compañero te juega una mala pasada por estar 15 segundos más que vos en la cámara, por ejemplo. Son cosas dolorosas que yo muchas veces me costó muchas lágrimas ese tipo de cosas. Y decía, ¿por qué no estaré trabajando en una farmacia? Capaz que en una farmacia había otro tipo de problema, o los mismos, no lo sé. Pero viste que los trabajos que tienen que ver con el ego de la gente son complicados.
No, te ponen a prueba lo ético, lo humano.
Silvia, en alguna entrevista que leímos repasando, habías dicho que siempre te costó mantener tus parejas hasta que llegó Ángel, que hace 25 años que te fue.
No, pero eso de sostener las parejas también ha tenido que ver con lo que dijimos hoy y que repercutió en tu vida, lo de tu mamá, que vos pensabas que te iban a abandonar. Y por eso fue que te costó sostener pareja, ¿no?
Eso yo lo vi años después en la terapia, que un niño que pierde a su madre tan pronto, digamos, no entiende. Un bebé no puede entender que tuvo una enfermedad y se murió. Un bebé entiende que no estuvo contigo, no te amamantó, no te dio ese calor, no te dio ese cariño, y te sentís un niño abandonado, aunque no haya sido abandonado. Y bueno, y eso yo durante mucho tiempo dejé a personas que capaz que hoy, si volviera mi vida atrás, ojo, Ángel, que no se enoje, hoy está todo bien con Ángel, y no es que quisiera volver con ninguno del pasado, pero me doy cuenta que rompí parejas que no tenía que haber roto, porque de repente cuando el amor dejaba de ser eso maravilloso que es al principio, cuando uno vive en las nubes, cuando se vuelve todo más real, yo ya dejaba, porque ya el amor no es como antes, y en realidad era un miedo interior a ser abandonada nuevamente. Entonces yo abandonaba antes para que no me abandonaran, ¿verdad? Creo que ahora eso pasó durante con varias parejas. Hoy creo que ya maduré en ese sentido, y hace 25 años que Ángel me fuma, como bien dijiste.
¿Y qué es Ángel para vos?
Y bueno, es el compañero. Ángel es muy compañero. En realidad nos empezamos a hacer pareja trabajando juntos en el Canal 5. Él era el editor y yo la periodista que venía con la nota y había que editarla. Esa anécdota que conté antes de Los Aromos y el Viento era con Ángel editando. Él es 10 años más chico que yo, o sea, nunca hubiera pensado que iba a tener una historia con alguien más chico. Empezamos siendo amigos, compañeros de trabajo, y bueno, y las cosas se fueron dando. Creo que nadie se jugaba muchos boletos por nosotros, incluso los amigos del canal, pero bueno, hace 25 años que estamos juntos y creo que salvamos un poco la prueba.
A ver, ¿tenés ganas de escucharlo?
Bueno.
Luego de las entrevistas siempre recordamos que quedan cosas en el tintero, como por ejemplo, ¿quién te sacó las sandalias, que te escondió las sandalias en los aromos? El mensaje de WhatsApp erróneo enviado una vez que estabas en plena polémica con la chiquilina, pero cosas así. Sin duda, esto te lo mereces, has llegado por lo que sos, te quiero y recordá, como siempre, como dice Serrat y Sabina, hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Hay cosas que he hecho que son terribles, ahora que recordaba algunas. Estaba una vez yo en una cobertura, creo que era en Colonia, yo cubría Nacional, había ido a jugar un partido amistoso, no me acuerdo si era en Colonia, en Salto, no me acuerdo dónde. Y yo había estado whatsappeando con mi hija, que estaba acá en Montevideo, y también con Juan Pablo VI, el jefe de prensa de Nacional. Entonces, justo había hablado con Ángel, yo había whatsappeado con la niña, que no me había, era más chica, ¿no? Ahora que tiene 25 años, y no me había dicho nada que iba a salir. Y después Ángel me dijo que iba a salir. Entonces le mando el WhatsApp a Martina, pensé yo, pero se lo pasé a Juan Pablo VI diciendo, ¿por qué no me dijiste que ibas a salir? Y Juan Pablo me contesta, porque ya estoy grande. Una vez hice lo mismo con Visera, estoy hablando por WhatsApp con Visera y con Martina al mismo tiempo, y le mandé un mensaje que era para Martina a Visera, relajándolo todo también. Y al otro día voy caminando por Positos con Martina y me encuentro con Visera y le digo, el mensaje que te mandé a vos era para ella.
Silvia, esa ausencia de mamá, ¿cómo la transformaste para vos ser madre? Y ¿cómo sos como madre?
Creo que fui mucho mejor madre de Martina que de Daniel y Diego, porque era muy joven cuando tuve a Daniel, tenía 19 años, y creo que fui mucho más compañera de mis hijos de juegos y de cosas que buena madre, digamos. Fui capaz que más hermana que madre, porque yo era muy joven y no estaba preparada para ser madre. Además, yo tenía 19 años y el padre uno más, o sea que éramos los dos unos niños. En otra época también, ¿no? Porque hoy las niñas son mucho más astutas que lo que era yo en ese momento. Y bueno, creo que fui más bien de una madre de mucho compartir, de mucho jugar. Venían todos sus amigos a casa y jugábamos todos a juegos. Quizás creo que haya sido buena madre de Martina, pero creo que fui mucho mejor madre de Martina, porque cuando uno está más grande al tener un hijo, vivió más y tiene más experiencia de la vida y puede volcarlo al ser mejor para el otro, ¿no? Eso es lo que creo.
Vamos a escuchar la evolución de ellos.
A ver, a los tres.
Bueno, resumir en un minuto aproximadamente algo de mi madre es difícil, pero voy a intentarlo diciendo, voy a empezar porque es una mujer de un carácter fuerte, muy solidaria, muy, muy activa, siempre dispuesta a darle una mano a quien sea un ser humano, un animal, el que esté necesitado, siempre cuenta con ella. Con respecto a su rol como madre, siempre intentó darnos lo mejor posible, de que tuviéramos todas las oportunidades. Y bueno, dependió de cada uno de nosotros, sus hijos, el haberlas aprovechado o no en su vida. Bueno, sobre todo, la verdad que tiene mi admiración por todo lo que ha logrado y por seguir con ganas de seguir trabajando y de seguir en su actividad día a día. Yo la veo acá a veces, mamá, mañana está sábado, no, me tengo que ir a los céspedes, a los aromos, al complejo, a las 8 de la mañana. Y yo digo, ya está, ¿no? Bueno, otra cosa que me sorprende de hasta el día de hoy es cuando estoy en un grupo de gente conocida y me dicen, ¡ah! Era tu madre, Silvia Pérez, y no me dijiste nada. Como que no da para andar tirando volante, ¿no? Te mando un abrazo y gracias por esta oportunidad.
Ma, Diego habla, tu hijo, ya todos mis hermanos lo saben, preferido, soy el preferido de mi madre. Nada, para darte un beso, decirte que te quiero mucho, gracias por haberme traído a la vida. Y nada, para recordar algo gracioso, aquella Navidad que estábamos en lo de la tía Lina, a quien le mandamos un saludo también, y empezamos a prender fuegos artificiales y bengalas, y de repente prendimos unos inciensos confundidos, y nada, y fue muy divertido, prender los inciensos en vez de las bengalas. Bueno, nada más, un saludo a todos, un beso grande, ma, te quiero.
Bueno, hola, ma, a pesar de no ser tu hija favorita, que ese puesto lo tiene Diego y lo sabemos todos, quería contar un
un par de cosas. Cosas buenas y cosas no tan buenas de ser hija de una periodista deportiva. Bueno, para empezar, cuando yo estaba en la escuela era como súper raro que mi madre trabajara todos los domingos, todos los fines de semana. Eso me llevó ahí un tiempito de entender por qué mi madre trabajaba todos los fines de semana y los demás padres no. Y una anécdota de algo que estuvo muy bueno fue que cuando cumplí 15 años, que eso fue en el Mundial de 2010, yo cumplo el 3 de julio, así que fue ahí, en pleno Mundial de Sudáfrica. Justamente mi cumpleaños de 15 era el día del partido Uruguay-Ghana, que partido que todos recordamos. Mis exteriores, o sea, una filmación que pasaron antes de que yo entrara a la fiesta, era una filmación en el Complejo Celeste con todos los jugadores de la selección que grabamos antes de que se fueran. Y bueno, nada, eso creo que es algo que pude lograr solamente por ser hija de mi madre, claramente, de Silvia. Así que bueno, nada, te quiero mucho más.
No puedo creer.
Porque vos le comprabas galletitas cuando
pero era una
niña.
Era una pioja, claro.
Bueno, eso es verdad. Lo de Martina fue espectacular porque antes de que se fueran para Sudáfrica, ella hizo los exteriores con los jugadores ahí diciéndole, bueno, Martina, vas a cumplir 15 cuando yo esté allá en Sudáfrica, no sé qué, estuvo bueno. Y después empezó el Mundial y Martina me decía, ¿qué hago? ¿Lo paso igual si no pasan la fase? ¿Entendés? Y justo digamos que fue la noche, la fiesta fue la noche del partido con Ghana, que era una locura. O sea, aparecieron los jugadores en la pantalla gigante de la fiesta, los niños alucinaban, gritaban enloquecidos, o sea...
Tremendo.
La verdad que con eso ligamos.
¿Y Mauro?
No, Mauro es un sol. O sea, Mauro es un niño de 6 años, muy inteligente, muy pillo, muy cariñoso y un sol. Un sol que disfrutamos día a día porque además vive pegado a mi casa. Daniel, el primero que habló, es el papá de Mauro y viven pegado a mi casa y tal, lo disfrutamos a diario y es maravilloso de esas salidas que tienen los niños, ¿no? Me acuerdo cuando recién, ¿sigo? ¿No?
Sí, cuando
había empezado a hablar, hablaba poquito, nos decía que quería una cosa que se llamaba Guaymaní. Quiero Guaymaní. Nosotros no sabíamos lo que era el Guaymaní, si era un juguete, si era algo, no entendíamos. Resulta que después supimos que era una cosa que venía, que era uva y pasas de uva y maní. Entonces le comprábamos. Y él comía y le encantaba. Entonces un día yo estoy relajando toda a Martina, porque tuvo la gentileza de no decir que yo soy muy histérica, cosa que ella considera que soy. La estoy rezongando a Martina, ni me acuerdo por qué, y él estaba quietito comiendo, tenía 3 años, ponele, comiendo el guaymaní. Entonces viene, me da y me dice... comete un poquito de guaymaní, así te tranquilizas un poco, abuela. Entonces, a partir de ese momento, cada que yo me ponía histérica, Martina decía, comete un poquito de guaymaní.
Vamos a cerrar.
Vamos a escucharla, cerramos con pillo. Mauro.
Hola, abuela, soy Mauro. Te felicito mucho por la entrevista de la radio. Te mando un beso y te amo.
Divino.
Silvia, muchísimas gracias por...
Bueno,
por
me siento ir. Maravillosa, ¿no? Derramé una lágrima.
¿Viste, no? ¿Viste? No lo conseguiste, Sanguinetti.
Estamos perdiendo pie.
No, bueno, pero... Analía Filosi, que mandó un mensaje y le mando un beso, es una compañera del diario, una amiga, me escribió esta mañana y me dijo, prepárate porque vas a llorar mucho en esa entrevista. Y yo, ¿qué es? Soy
Bueno, no sé si yo no habrá llorado, pero esperemos que hayas pasado bien.
Muy bien, les agradezco muchísimo, estuvo muy lindo escuchar todas esas entrevistas y esas... cosas tan lindas que dijeron de mí. Y bueno, los felicito por el programa. Para mí es un placer encontrarme con ustedes. Los dos los aprecio mucho y los felicito por este lugar maravilloso.
Muchas gracias, Silvia. Y te vas a llevar regalos.
Exactamente.
Te vas a llevar regalos.
Por un lado, te vas a llevar las cajas de barra.
Sí, señor.
Con dos menos.
Con dos menos, porque vendió 20, pero parece que viene con 18.
Hay guaymaní.
Ahí hay guaymaní. Sí, señor. Tal cual. Y la tabla para una buena picada personalizada para Silvia. De parte de nuestros amigos de Maderarte del
Muchas
Sur. Los encuentran en todas las redes a Gonzalo Ramos y toda su familia, que hacen un trabajo sensacional en madera. Cualquier regalo ahora que se vienen las fiestas, Maderarte del Sur, buscalos en Instagram.
Montones de personas, montones de mensajes. Una fenomenal persona y gran periodista, de la que tenemos el privilegio de ser amigos. Beso enorme para Silvia, de Daniel y Eleonora.
Hermosa entrevista, quiero el libro, dice Carla. Otro programa bárbaro, sin comentarios, dice el Lobillón de la Teja.
Soy Mauro, tremenda entrevista, una grande. Salud y éxitos, voy por el libro.
Qué bueno el programa, una genia la invitada. Participo por la picada, dice Paula.
Soy uno de los ocho, gran mujer, salud. Sebastián, participo por la picada.
Y así seguimos, hay uno también de Gran Sábado. Ay, lo perdí, se me fue. Gran Sábado, Gran Silvia, venía
este
por
lo
ahí.
Leímos, me emociona mucho escuchar a Silvia. De chica quería ser periodista deportiva.
Sí, señor, sí. Excelente programa, quiero picada, dice B. Bueno, muchísimos mensajes. Silvia, mil gracias por
venir. A ustedes.